las han arreglado para evitar...
Castigados por protestar, titula Human Rights Watch un informe sobre Venezuela. El vicepresidente estadounidense Joe Biden considera que este país debe fomentar más confianza en América Latina.
Me siento muy contento y muy comprometido.
Y el secretario de Estado, John Kerry, felicita a Panamá y a los panameños por una ejemplar jornada electoral presidencial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Castigados por protestar, así titula un informe dado a conocer este lunes por la organización Human Rights Watch, que denuncia abusos contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela. El reporte exige el cese del uso de la fuerza y la realización de una investigación de los casos.
45 casos que afectan a más de 150 víctimas fueron documentados por la organización Human Rights Watch, en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido al uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas.
Uno de los guardias nacionales dijo: "Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo, así estos carajitos dejan de joder", cierre de comillas. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Una guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: "¿Te duele la herida?" y le introdujo el dedo en la herida abierta.
Así relató José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la organización, uno de los casos de abuso a los que han sido sometidos los arrestados durante las manifestaciones contra el gobierno. La investigación que se llevó a cabo en Caracas y en los estados de Carabobo, Lara y Miranda evidencia injusticias en las calles y centros de detención, así como innumerables violaciones al debido proceso.
Se las han arreglado para evitar el contacto con los abogados, la fabricación de pruebas, el que se celebran estas audiencias en la madrugada. 10 minutos antes de la audiencia, el abogado tiene acceso a las pruebas, a los cargos.
Al final del informe, Human Rights Watch hace recomendaciones al presidente Nicolás Maduro, entre ellas ordenar el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes y abstenerse a hacer declaraciones que puedan ser interpretadas como una instigación a continuar con los actos violentos. La organización también pide mayor acción de la comunidad internacional para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en particular a organismos regionales como Mercosur, UNASUR y la OEA. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. El misterio continúa rodeando la muerte de un guardaespaldas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La violencia en Venezuela dejó una nueva víctima fatal. En esta oportunidad, el Ministerio Público informó sobre el asesinato de uno de los escoltas del presidente Nicolás Maduro, el teniente Marco Antonio Cortés, de 29 años, quien fue tiroteado por desconocidos desde un automóvil mientras conducía por una autopista de Caracas. El funcionario, quien tenía 3 hijos, recibió 3 impactos de bala entre el costado y la región axilar. El asesinato de Cortés se produce una semana después de que muriera acribillado Eliezer Otaiza, exdirector de inteligencia que, según Maduro, fue víctima de un hecho alentado por personas que tuvieron el poder en Venezuela en el pasado y que hoy se encuentran en Miami. En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, continúa mostrando pruebas del presunto golpe de Estado en ejecución.
Nosotros hemos ido comprobando también relaciones de algunos otros líderes importantes de la oposición venezolana, de la derecha, que están vinculados a este tipo de actividad.
Mientras tanto, el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció que a su juicio lo que se está llevando es una gran persecución en contra de los manifestantes, a la que cataloga como la más fuerte en los últimos 50 años.
En la historia de Venezuela hubo cantidades de manifestantes que nunca tuvieron este castigo tan arduo como llevarlos a cárceles comunes.
Por su parte, algunas de las madres de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones de los últimos días pidieron compasión al gobierno para que sean liberados.
A la jueza, a todo el mundo, estamos desesperados. Necesitamos que estos muchachos estén en su casa, que duermen en su casa. Ya no podemos más.
Sensibilícense, estamos sufriendo mucho por nuestros muchachos que están allá. Es duro llegar a verlos de esa manera. Es duro, es fuerte.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden expresó que Estados Unidos debe fomentar la confianza con Latinoamérica. Biden afirmó que el proceso de ganar más confianza con Latinoamérica continúa, pero que le preocupa la resistencia de algunos países. Pienso que lo que más hace falta, y el presidente Obama ha recorrido un largo trecho para empezar a cambiar nuestras relaciones con el hemisferio, es fomentar confianza. Hemos tenido 10 programas diferentes con 10 presidentes distintos acerca de este nuevo día en Latinoamérica. Biden agregó que, y citamos, no se trata de lo que Estados Unidos puede hacer por Latinoamérica y Suramérica, sino lo que Estados Unidos puede hacer con esa región. El vicepresidente Biden también envió felicitaciones a México y a los mexicanos en esta temporada o en esta importante fecha para ellos. Durante la recepción para celebrar el 5 de mayo en honor de la comunidad de ascendencia mexicana en recuerdo de la Batalla de Puebla de 1862, donde triunfaron las fuerzas mexicanas sobre las francesas, el vicepresidente estadounidense reconoció que la aprobación de una reforma migratoria tendría un importante impacto no solo en México, sino en todo el hemisferio, porque le estaríamos diciendo a toda esa gente que los tratamos con respeto, los vemos como ciudadanos y que son tan competentes y bienvenidos como cualquiera en este país. Por cierto que el presidente Obama también se refirió a la importancia de la fecha de hoy.
On Cinco de Mayo, we celebrate our shared heritage, our shared history.
El 5 de mayo celebramos nuestra herencia compartida, nuestra historia compartida y nuestro futuro compartido. Eso es algo a lo que no debemos temerle. Eso es algo que debemos aceptar y aprovechar. Eso es lo que yo voy a hacer no solo hoy, sino todos los días. Continuar luchando por oportunidades para todas las personas y por un mayor entendimiento entre todas las naciones. Y yo sé que ustedes también están luchando por eso.
Gracias. Que Dios los bendiga. Y feliz 5 de mayo.
Palabras del presidente Barack Obama. La victoria de Juan Carlos Varela en Panamá truncó las ambiciones del partido oficialista de prolongarse 5 años más en el poder, pero el nuevo líder enfrentará una fuerte oposición en el legislativo, donde tendrá la minoría de los escaños. El triunfo de Varela también generó interrogantes sobre si investigará las denuncias de corrupción contra la administración del actual presidente Ricardo Martinelli. Mientras tanto, aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry dio a conocer una declaración en la que felicita al pueblo panameño por la alta asistencia a las urnas y a los funcionarios electorales por haber promovido una elección pacífica y ordenada. Observadores internacionales reportaron que el proceso fue justo y transparente. Lourdes Flores Nano es ex legisladora y ex candidata presidencial peruana y actualmente es jefa de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos.
A veces los largos procesos de conteo, la inseguridad de parte de la autoridad electoral, los cuestionamientos hacen que el pueblo no pueda irse a la cama a dormir esa noche sintiendo que ya hay un ganador. Anoche en Panamá, después de una jornada, de una campaña durísima en la que nosotros mismos como observadores imaginamos que se nos venía una larga disputa, nos fuimos todos con la tranquilidad que no había nada más que discutir. Y eso es muy importante institucionalmente.
Volviendo con el secretario de Estado Kerry, él dijo que espera trabajar con el presidente electo Juan Carlos Varela y su administración para continuar promoviendo la relación bilateral. Nuestra cooperación y compromiso de larga data con Panamá y el pueblo panameño continuarán con el venidero gobierno. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó este lunes que las oraciones al inicio de reuniones de consejos municipales no violan la Constitución, incluso si rutinariamente enfatizan el cristianismo. En una decisión de 5-4 sobre una demanda presentada por la ciudad de Grecia, estado de Nueva York, el máximo tribunal estadounidense señaló que el contenido de las oraciones no es significativo mientras que las autoridades hagan un esfuerzo de buena fe por promover la inclusión. El magistrado Anthony Kennedy, quien escribió el fallo en nombre de la mayoría, dijo que las oraciones son ceremonias o ceremoniales y mantienen las tradiciones de la nación. Desde la ciudad estadounidense de Washington, capital de Estados Unidos, les acompaña Leonardo Bonet. El presidente, en este caso Panamá, eligió como presidente a Juan Carlos Varela, considerado uno de los enemigos del actual mandatario Martinelli.
Aunque iba tercero en los sondeos, el empresario y exaliado de Ricardo Martinelli sorprendió a muchos y se impuso en los comicios celebrados este domingo en Panamá.
Varela tenía la ventaja mediática, si se quiere, de haberse peleado abiertamente con Martinelli. Y eso creo que lo benefició a última hora.
En el transcurso de este lunes, si es que ya no ha ocurrido, recibirá la llamada del presidente Martinelli, quien reconoció el contundente triunfo de Varela en su cuenta de Twitter. Por cierto, que la victoria del nuevo presidente electo, quien goza de fuertes credenciales en política social, desde ya preocupa a muchos analistas y catedráticos.
Yo creo que se va a acercar a Maduro. Vemos un acercamiento a Maduro. Y eso puede ser preocupante para algunos países.
Y es que no es un secreto que las relaciones entre Venezuela y Panamá están rotas y soplarán nuevos aires en la política exterior de Panamá.
En tal sentido, vamos a ver un poco de, probablemente veamos un poco de cambio, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, por un lado, pero por otro lado, cierto acercamiento a Venezuela. Vamos a ver qué pasa como producto de este acercamiento.
Un acercamiento que ya presagiaba el hoy presidente electo Juan Carlos Varela.
Seremos un país mediador, un país de diálogo, un país de soluciones y no un país de conflicto.
Una noticia que fue bien recibida por el propio presidente venezolano Nicolás Maduro, quien rompió los lazos diplomáticos con Panamá el pasado mes de marzo, luego de que este país propusiera convocar una Asamblea General de la OEA para discutir la crisis política en Venezuela.
Parece que la tendencia es que él se va a acercar a Maduro y por consiguiente a todos los que apoyan a Maduro, a todos los países que lo apoyan.
Entre tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry se mostró interesado en seguir trabajando con el presidente electo Juan Carlos Varela y toda su administración para avanzar en su relación bilateral. El partido Juan Carlos Varela obtuvo 11 de los 71 escaños en disputa para la Asamblea Legislativa, lo que indiscutiblemente lo obligará a buscar una estrecha cooperación de los partidos opositores cuando comience a gobernar el próximo 1 de julio. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You okay?
It's Spider-Man.
Yeah, I know. Costume gives it away, huh, Max?
El sorprendente Hombre Araña 2, La amenaza de Electro, es el héroe indiscutible de la taquilla norteamericana del fin de semana. Con 92 millones de dólares recaudados, según estimados de los estudios, la película de Sony y Columbia Pictures dio inicio al desfile anual de secuelas y espectáculos cinematográficos del verano.
I found this. He's stealing from his partners.
So let's find the money and ruin him.
El número uno de la semana pasada, The Other Woman, bajó a un distante segundo lugar con 14 millones de dólares en su segunda semana.
Mommy.
Yes, Colton.
Did you know I have a sister?
You didn't know that Cassie's your sister.
Y el tercer lugar, con 8,7 millones de dólares, fue para la cinta Heaven is for Real.
Presents the Vito Russo Award to an openly LGBT media professional who has made a significant...
El actor George Takei, quien interpretó a Sulu en la serie de televisión Viaje a las Estrellas, recibió el premio Vito Russo por promover la igualdad para la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transvestistas en la 25ª entrega de los premios GLAAD Media que se entregaron el sábado.
I am prepared to behave like a model inmate and I feel I no longer pose a threat.
La serie Orange is the New Black, original de HBO, recibió el galardón como mejor serie de televisión. Los GLAAD Media Awards reconocen la representación justa, fiel e inclusiva en los medios de la comunidad LGBT y de los temas que afectan sus vidas.
Of course, we rolled out healthcare.gov.
El presidente Barack Obama cumplió el fin de semana con una tradición de Washington al asistir a la centésima cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Como es costumbre, Obama pronunció un discurso lleno de bromas sobre su administración y otros personajes de la política en Washington.
Which does lead one to ask, how well does Obamacare have to work before you don't want to repeal it?
Uno de los temas fue la problemática implementación de la página gubernamental para comprar seguros de salud. Por supuesto que implementamos healthcare.gov, dijo Obama, aunque hubiera podido ser mejor.
It's a long time between now and 2016 and anything can happen.
En 2008, señaló, mi lema fue, sí podemos. En 2013 fue control, alt, delete, señaló. La cena anual de corresponsales de la Casa Blanca recauda fondos para becas universitarias.
And because this is the 100th anniversary of the Correspondents Association, I actually recorded an additional brief video thanking all of you for your hard work.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Ramón Taylor de televisión conversa con el embajador Juan Carlos Pita Alvariza de Uruguay.
El primer objetivo sería el reivindicar el espacio de los valores esenciales del ser humano en la agenda política global. El presidente Mujica, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, rescató la filosofía de la historia y la puso como tema central que debe tener un lugar en el debate político de la agenda mundial, en donde los valores deben estar presentes, en donde el hombre tiene que volver a ser el centro de la consideración política mundial y en donde le pongamos de alguna manera freno al consumismo sin límites que genera que el ser humano esté bajo la égida permanente del capital y el capital se gobierna por sí mismo y los pueblos no participan en nada de las decisiones más importantes que gobiernan al mundo. Ese es el primer punto, un interés de hablar de este tema del mundo. Y después hay temas bilaterales. Nuestro presidente quiere hablar con el presidente Obama de muchos temas de la agenda de América Latina que involucran a Uruguay, de la búsqueda de soluciones a los conflictos que todavía están presentes, que por suerte son pocos en nuestro continente, y bueno, a mejorar la cooperación en ciencia y tecnología, a mejorar los lazos económicos, comerciales y de inversiones, que son muy buenos, pero que queremos mejorarlos todavía más.
¿Con qué expectativas viene el presidente Mujica a su encuentro presidencial con Obama?
Yo estoy seguro que nuestro presidente va a buscar comprensión de parte del presidente Obama y la va a encontrar, pero estoy seguro que también él espera que el presidente Obama lo escuche y lo comprenda también. Son dos visiones que tienen sensibilidades comunes, pero que parten de posiciones muy distintas. El presidente de la más grande potencia del mundo y el presidente de un país que quiere tener su protagonismo, es una muy fuerte tradición democrática institucional y una presencia internacional tradicionalmente destacable, la de Uruguay, pero no deja de ser una diferencia enorme entre el tamaño y la dimensión de las economías y de los volúmenes de ambos países. Escuchar y ser escuchado. Yo diría que no es poca la expectativa.
Muy bien, y finalmente, ha habido mucha controversia sobre el supuesto pedido que el presidente Mujica le haría al presidente Obama a cambio de aceptar presos de Guantánamo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
No hay ningún, absolutamente ninguna, ningún pedido de contrapartida. El señor presidente Mujica, ante una pregunta del señor presidente Obama, respondió que en lo que estuviera al alcance de nuestro país, del pueblo uruguayo, del gobierno de la República, ayudar a cerrar Guantánamo era algo que se hace convencido de que es importante defender los valores por encima de todo, sin nada, absolutamente nada a cambio.
El embajador Juan Carlos Pita Alvariza es el representante diplomático de Uruguay aquí en Washington y conversaba con nuestro colega Ramón Taylor con motivo de la visita que hará el presidente Mujica al presidente Obama a la Casa Blanca el próximo 12 de mayo.
treats me like a princess.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital VoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, voanoticias.com.
Las llamadas superbacterias están en pos de nosotros y podrían estar ganando la batalla, según un nuevo y alarmante informe en relación a que los antibióticos pierden su eficacia.
La Organización Mundial de la Salud observa los diminutos microbios y ve grandes problemas. Acaban de publicar su primer informe sobre el difícil problema de la resistencia a los antibióticos que afecta al mundo entero. La invención de antibióticos sucedió apenas el siglo pasado. Antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la disponibilidad de penicilina y otros antibióticos, las infecciones que se subestiman hoy día, la pulmonía y hasta las infecciones de la piel, eran comúnmente mortíferas. Sin embargo, si no comenzamos un esfuerzo urgente y coordinado, estamos en vía de regresar a un mundo donde las menores heridas y simples infecciones ya no pueden ser tratadas efectivamente. Los supermicrobios han sufrido mutaciones que los hacen resistentes. Hemos creado gonorrea resistente, pulmonía bacterial e infecciones sanguíneas al sobrerecetar antibióticos, haciendo las bacterias más fuertes que las medicinas. Esto ya ha provocado la muerte de miles en cualquier momento y en cualquier país. La mejor receta es la utilización de antibióticos cuando sea verdaderamente necesario. Son inútiles contra los virus, mas, sin embargo, vamos al médico y nos sentimos defraudados si no salimos con esa receta. Es vital que los médicos del mundo, junto con los pacientes, cambien sus hábitos o los fármacos serán inútiles cuando realmente los necesitemos. Henry Llanos, para La Voz de América.
Un parque safari que ha comenzado a convertir el excremento de elefantes en productos de papel a la venta en la tienda regalos del parque, llamados Poo Paper. Estos productos han resultado ser muy populares entre los turistas.
Los elefantes de Sumatra, en el parque indonesio de Taman Safari, producen 2,5 toneladas de excremento cada día. Parte de ello se convierte en abono. Sin embargo, de acuerdo al jefe de paisajismo Muktor Kasani, lo que sobra resulta ser ideal para el reciclaje.
El parque tuvo la idea de hacer más útil el excremento que se produce al convertirlo en papel.
Se llama Poo Paper y está a la venta en tiendas de souvenirs. Kasani dice que el excremento de elefante es ideal para conversión a papel, ya que el sistema digestivo ineficiente de los animales deja intacta la mitad de la fibra que ingiere. Para hacer el poo paper, los encargados del zoológico comienzan con la esterilización, lavado y hervido del excremento, lo cual remueve las bacterias y el olor. Además, suaviza la fibra que luego es combinada con otros desechos de papel. Esta combinación es a su vez mezclada y moldeada en páginas que son secadas. 100 kilogramos de excremento de elefante produce 250 páginas de papel utilizables para libros, sobres y marcos para fotos, que resultan ser muy populares. Mutkor Kasani desea que este papel ayude a concentrar la atención en los elefantes, que proveen la materia prima, ya que la caza ilegal y la destrucción de su hábitat ha reducido el número de elefantes de Sumatra a solo 3,000. De modo que nada debe ser despreciado al enfocarse en la lucha por su supervivencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el nivel de violencia en Ucrania sigue empeorando durante este lunes, después de un fin de semana lleno de detenciones con fuertes y letales enfrentamientos entre manifestantes prorrusos y las fuerzas de seguridad ucranianas.
Separatistas prorrusos y fuerzas armadas de Ucrania se volvieron a enfrentar este lunes, esta vez en la ciudad de Slavyansk. Este hospital local recibió a varias personas heridas durante los enfrentamientos. El combate parece acercarse cada vez más al centro de esa ciudad donde se encuentran las principales trincheras de los separatistas, quienes según las autoridades en Kiev, emboscaron a fuerzas ucranianas este lunes.
La intensidad de las fuerzas prorrusas no está disminuyendo. La situación se mantiene tensa y los separatistas están reforzando sus actividades.
Al mismo tiempo, residentes de Slavyansk han prometido defender su ciudad de las fuerzas del gobierno.
Si irrumpen, honestamente, tengo una pala afilada en mi casa y saldré con ella. No tengo una ametralladora. Yo pedí una, pero no me la dieron. Tenemos muy pocas armas. Estamos desarmados, pero la gente va a salir a la calle.
Y este domingo, militantes prorrusos irrumpieron en una estación de policía en Odessa y liberaron a más de 60 de sus aliados. Estos activistas fueron arrestados en el episodio más sangriento desde el inicio de la crisis en Ucrania.
Los pacientes pueden ser divididos entre los siguientes grupos dependiendo de sus lesiones. 13 personas fueron hospitalizadas con heridas de bala, 8 con quemaduras, 53 personas con traumatismo, 7 apuñalados y 12 con envenenamiento por monóxido de carbono.
Más de 40 personas murieron en esa ciudad el viernes pasado durante enfrentamientos entre simpatizantes prorrusos y pro-Kiev. Algunos de los activistas pro-Moscú murieron cuando sus opositores prendieron fuego al edificio donde se encontraban. Por otro lado, aquí en Washington, el Departamento de Estado puso la responsabilidad de los incidentes violentos de los pasados días sobre Rusia.
Pero, nuevamente, eso comenzó porque fuerzas prorrusas y separatistas iniciaron básicamente acciones de turbas que atacaron a manifestantes.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los casos de pedofilia en la Iglesia llevan al Vaticano por segunda vez en menos de 4 meses frente a un órgano de derechos humanos de la ONU. En esta ocasión se trata del Comité contra la Tortura.
El Vaticano, una vez más, es cuestionado seriamente por la ONU en relación a los casos de pedofilia que involucran a miembros del clero. En esta oportunidad le respondieron al Comité contra la Tortura, al cual el arzobispo Silvano Tomasi, representante del Vaticano ante Naciones Unidas en Ginebra, le insistió que carecen de jurisdicción legal sobre los sacerdotes acusados.
El daño está hecho y la reparación continúa. Si tomamos el caso de Estados Unidos, donde las iglesias han invertido 2,000 millones y medio de dólares en compensación para las víctimas y algunos de los sacerdotes abusadores, la mayoría de los clérigos de los que nosotros sabemos han sido expulsados. Así que estas acciones han sido efectivas, porque ahora hemos visto un declive en los casos.
Con estos argumentos, la Santa Sede espera subvalorar la afirmación del comité que indica que ha violado el tratado contra la tortura y trato inhumano.
Nosotros creemos que el Papa Francisco tiene toda la autoridad que necesita para tomar acción para proteger a los niños. El Papa Francisco se rehúsa a actuar con valor. Él hace comentarios elaborados, estableció un comité para que estudie el problema, pero no ha tomado acción que mantenga seguros a los menores. El Papa Francisco tiene que actuar con valor, tiene que remover inmediatamente a los depredadores sexuales y castigar a los arzobispos que encubrieron a estos criminales. Muchos continúan en el servicio hoy día.
Sin embargo, para grupos que apoyan a la Iglesia, el trabajo del Vaticano ha dado resultados positivos.
La Iglesia se ha convertido en uno de los lugares más seguros para los niños en el mundo.
Y de acuerdo a Ashley Maguire, esta investigación está poniendo en peligro el trabajo de la Iglesia con niños y mujeres.
Los pondría en peligro si este comité los etiqueta esencialmente como patrocinadores de la tortura.
El secretario general Ban Ki-moon se estará reuniendo con el Papa Francisco en el Vaticano esta semana y se espera que este sea uno de los temas principales en este encuentro. Esto en vísperas de la publicación del reporte el próximo 23 de mayo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Al cierre, 8 acróbatas de circo resultaron heridos en Rhode Island al derrumbarse una estructura que los sostenía durante una presentación en Providence. 2 de los heridos se encuentran en estado de gravedad. Las autoridades están investigando la causa del colapso de la estructura en el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, que es muy popular en los Estados Unidos. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor